Está padrísimo que una marca esté dispuesta a perder con tal de que tú ganes. Pues en general, desde la experiencia de compra, pero también que lo veas reflejado en los clientes felices que están satisfechos con tus respectivas experiencias. Eso está increíble.
Esa es la razón de existir de Amazon.
Correcto.
Hola a todos y bienvenidos a Crecimiento Digital, el podcast. Otra vez está por aquí Cintia y vamos a hablar el día de hoy de los errores que típicamente están cometiendo los emprendedores en un e-commerce o en una tienda en línea. Hola, Cintia.
Hola. Este episodio me emocionó un montón.
Ya vi. Y aparte querías que dijera tienda en línea y dije e-commerce, pero bueno, aquí andamos.
No importa. Y nos entendemos. Oye, bueno, ¿cuáles son estas cosas con las que siempre tenemos que lidiar cuando llegan los emprendedores perdidos en temas de e-commerce?
Pues vamos a hablar de 10 errores, porque ahorita estábamos revisando y yo creo que son los más comunes y a lo mejor por ahí se pueden resumir algunos otros. Pero el primero, que es el peor error y el más común, no definir a tu audiencia. No definir a tu audiencia significa que crees que todos pueden ser tus clientes, ¿no? Uh-huh. Vendes vestidos, accesorios, botas, que siempre hablamos de eso, pero bueno. Y crees que todo el mundo las puede consumir, pero fíjate que a alguien no le gustan las botas vaqueras. Uh-huh. Te sorprende que hay un nicho en específico. Digo, en el caso de botas vaqueras es muy claro, ¿verdad? Y en Estados Unidos, los cowboys y la gente más del sur es la gente que típicamente se va a comprar ese tipo de productos, pero ya también empieza a abrirse un mercado en el norte de Estados Unidos que están copiando el estilo tejano, entonces se abre este mercado. Entonces, investigar quiénes son tus clientes, uh-huh. qué gustos tienen, se me hace indispensable para dirigirte.
Además, ¿sabes qué siento que es lo que pasa? Que quienes hoy están emprendiendo estos negocios en línea, probablemente dentro de su formación y experiencia, tuvieron todavía unos toques de marketing antiguo, digamos, de hablar de grandes audiencias, grandes segmentos de mercado. Pero como hoy están las cosas evolucionando y las herramientas se prestan también como para personalizar más, hay que hablar de que hay una estrategia de segmentación que es mucho más específica, que justo es de nicho. Entonces no estamos aspirando a llegarle a los grandes segmentos, sino más bien a ser muy exitosos en el nicho que nos corresponde.
Pero aparte es lo que hace la identidad de tu marca. Sí. O sea, siento que es muy diferente a alguien que está en la industria del fast fashion, pues no le va a ir a vender a la chava hippie que hace huelgas por la contaminación, ¿verdad? Porque pues, es el principal provocador casi creo ahorita. Entonces, pues tienes que saber qué va a ser la reputación de tu marca, su identidad, para dirigirte a las personas. Y una cosa de ellas es, pues, qué gustos tienen que son afines a mi producto. Por ejemplo, la gente que está buscando todo el tema de sostenibilidad. Entonces, pues, tú comunicar eso en tus mensajes de marca, en cómo estás haciendo para que tu e-commerce a lo mejor tenga una contribución al medio ambiente, haya un tema de economía circular o no sé, pero eso hace la identidad de tu marca para que la gente se siente identificada.
Exactamente.
Exacto.
Entonces, bueno, ese fue el primer problema. Pero ahora viene un tema que es como todavía un poquito más técnico y muy común. Nos ha tocado verlo en varios casos, que es el establecimiento de precios.
Sí, no. La verdad, ahorita que nos metimos al mundo de las finanzas de e-commerce y que casi que es la parte con la que empezamos para construir una tienda en línea, es no hay una estructura de precios, digo, de costos, antes que de precios. Uh-huh. Fijar un precio es bien fácil. ¿Cuál precio puso mi competencia? Pues le bajo 5 pesos, casi creo, y ya tengo un mejor precio. Sí, pero traes un buen margen, o sea, estás en punto de equilibrio, es escalable ese precio para tu negocio, puedes contratar más gente, más herramientas, invertir en marketing. Entonces, tener una base de estructura de costos antes que fijar un precio es la base para fijarlo. Y luego, ¿cómo desmenuzas? De hecho, en el episodio que acaba de salir con mi papá de marketing para finanzas, bueno, e-commerce, finanzas para e-commerce, perdóname, hablábamos de qué tienes que incluir en tu estado de resultados para medir el margen bruto o, por ejemplo, tu costo de ventas, que es cuánto te cuesta vender tus productos. ¿Qué va ahí? Ahí colocas el envío, colocas las devoluciones, colocas herramientas. No, eso va en gasto de operación. Entonces, ¿qué es el costo real de tu producto para medir el margen bruto? Para luego, ahora sí, identificar cuánto te puedes gastar en operación y en marketing, que ese número de porcentajes y ese porcentaje más bien, la idea es que lo vayas reduciendo. Uh-huh. En un e-commerce, no porque vendas más significa que tu equipo crece a ese ritmo.
De acuerdo.
Entonces, pues ese número es bien importante fijar.
Y O sea, sonará sorprendente, pero de verdad muchos llegan con precios puestos así al azar, ¿no?
No, y deja tú al azar, o sea, creen que su margen es uno y realmente es otro.
Sí,
Sí.
meterse a las finanzas es súper importante. Vayan a ver ese episodio de gestión financiera, que creo que les va a servir un montón.
Sí.
Pero bueno, ese es el tema de pricing. Ahora hablemos de la tecnología que utilizan los e-commerce y las plataformas en donde montan sus tiendas en línea.
Sí, ay, pues ese tema a mí me encanta el mundo de todo la tecnología y empecé conociendo el mundo de Marketing Technology Stack. Fui a una conferencia bien padre en San Francisco, que se llamaba el MarTech Conference, que ellos hacen, es como un gráfico que empezaron, creo que fue en el 2015, ya no me acuerdo, con el MarTech Stack se llamaba. Entonces te dice qué herramientas de e-commerce existen, de service, de marketing, de servicio al cliente. Y empezaban con un grafiquito que se llamaba el MarTech 500. Ahorita yo creo que hay más de 10.000 herramientas, o sea, y fue un número de crecimiento excesivo. O sea, ahorita ya seleccionar una plataforma y vender un software, pues déjame hacer un comparativo. Hay herramientas como Capterra que te metes y cuál me cuesta más barato y ya. Entonces, la verdad es que está bien difícil seleccionar la herramienta adecuada. Nosotros hicimos un proyecto muy grande con un cliente que tenía mucho presupuesto y era, ok, ahí sí que puedes ver el panorama completo, sin limitantes. ¿Cuál vas a
Correcto.
escoger? Y analizamos Magento, Shopify, BigCommerce, Bitex, ya no me acuerdo cuáles son tantas, analizamos y terminamos, en ese entonces, fue hace 5 años, ya no me acuerdo, con Magento. Yo creo que fue un error. No fue un error porque la visión de ese proyecto era, y me encanta cómo lo dice ese cliente, y de hecho tengo una entrevista con él, es un podcast con él, era llegar a una isla paradisíaca. Y Magento te permite hacer un headless e-commerce para integrarte con sistemas SAP, un ERP súper sofisticado, porque es un catálogo de SKUs súper
Sí.
robusto. Entonces, tiene que ver con muchas cosas el tener un headless e-commerce, que es separar el backend del frontend. Pero entonces, Magento era el camino. Pero te topas con que Magento no es tan user-friendly, hacerle cambios requiere del business partner. Pues te vas topando con limitantes que cuestan mucho dinero. Entonces nos metimos al mundo de Shopify, porque Shopify creo que es la herramienta con la que puede crecer contigo. Incluso puede llegar a ser un headless e-commerce como Magento, pero empiezas de algo bien básico. Entonces tiene que ver mucho con en el punto en el que te encuentras. Y en ese punto temprano de estás gateando apenas en tu nivel de madurez de e-commerce, pues también está el mismo WooCommerce, que yo quiero que tú nos platiques de por qué no escoger un WooCommerce, que es lo más fácil, usar WordPress. ¿Por qué no?
Sí, justo. Conmigo han llegado clientes de PrestaShop, de WooCommerce, pocos de Magento, pero también he tenido como conversaciones con los típicos problemas que tienen estas plataformas. Y creo que Shopify las resuelve todas, si no es que la mayoría, ¿no? En la mayor parte de los casos puede parecer muy fácil que una herramienta gratuita que tienes al acceso de un clic, pues te ofrezca la mejor experiencia para crear tu tienda tú solito, sin depender de nadie. Sin embargo, ya que estás dentro, te das cuenta que justamente no tiene toda la base de soporte para que lo puedas mantener de una manera sencilla. Entonces, en el caso de WooCommerce, los casos más recientes, y me llueven llamadas de ese tipo, es: se me cayó mi WooCommerce, me llegó una actualización que ya no pude hacer, ya no soportó la versión de PHP que tenía, y entonces llega a ser tan técnico el tener que resolver ese problema que terminas quedándote sin tu tienda. Se te cae y de verdad, ¿qué haces? Ya no la puedes levantar, tienes que volver a empezar. Y muchos llegan con la idea de que tienen que volver a empezar en esa misma herramienta, sin abrir el panorama a que quizás puedan explorar otras que existen, ¿no? En el caso de PrestaShop, justo está el tema de que siempre dependes de alguien que pueda programar para que te apoye a hacer actualizaciones en tu tienda. Y no siempre van a terminar siendo las mejores actualizaciones porque están hechas a mano. Y eso siempre implica un riesgo en temas de experiencia de usuario, en temas de diseño. La interfaz no va a quedar tan perfecta y tan bonita como te la puede dar quizás una herramienta en donde ya te apoyes de un tema que está súper probado. Sí, y muy bien
consolidado.
desarrollado.
Sí.
Ajá.
Sí, yo por eso creo que Shopify, la verdad, yo sí estoy casada con Shopify. O sea, no nos
Yo
volvimos
también.
partners de Okis. Si tienes otra herramienta, pues vamos a ver, pero probablemente quiera migrarte a Shopify. Y ni siquiera recibo nada a cambio. O sea, simplemente
Nada.
creo que es la más fácil. Pero bueno, otro problema que va de la mano de este era el que quiere construir un
Sí.
developer. Yo te puedo construir tu e-commerce. De hecho, en el episodio con Marcelo Gómez
Ajá.
de Envía, me dijo Marcelo que ellos empezaron construyendo una plataforma de e-commerce. Y dijo que pues fue un error. La verdad, pues ya estaban Shopify en el mercado, y otras plataformas, que era pues ya para acá construir algo desde cero. ¿Por qué lo harían los clientes?
Sí.
Me ha tocado el caso de clientes muy grandes que dicen, es que ya lo hice en el esquema grande y yo lo puedo hacer, yo lo puedo replicar. Sí, pero eso es algo demasiado cortoplacista para mi punto de vista, porque es, pierdes la oportunidad de tener el ecosistema que ya tiene una herramienta como Shopify de integraciones, de habilitar lo que hablábamos, el tema de retención, comunicación con tus clientes, generar una base de datos, en fin, de cosas. Es un gran error.
Es un gran error y yo creo que aquí hay una percepción equivocada sobre utilizar una herramienta como Shopify, como Canva en términos de diseño. Creo que los profesionales del área y también los dueños de negocio no quieren caer en la simplicidad de usar una herramienta que ya lo tiene todo. Sin embargo, es la mejor opción para hacerlo rápido, para hacerlo bien, evitar la máxima cantidad de errores y además tener el control absoluto de la herramienta, que creo que esa es la parte más relevante de todas, porque no te casas con un proveedor de servicios que tenga que estar actualizándote o que tenga que estar ayudándote cada que se te ofrezca cambiar algo en tu
Exacto.
tienda o comunicarte con tus clientes o analizar algo rápidamente. Entonces ahí está todo englobado y puedes tener a los miembros de tu equipo involucrados, etc. Entonces creo que es la herramienta más amigable y más rentable hasta cierto punto también, porque sí, termina costando, no es una herramienta 100% gratuita, pero tiene mucho valor detrás y termina regresándose
100%.
esa inversión, sí, definitivamente. Entonces, bueno, si un programador se casa con la idea de construirles un e-commerce desde cero,
Tengan cuidado.
piénsenlo tres veces.
Sí.
Ok, otro problema súper común es no usar el social proof.
Sí, y cuando hablamos de social proof son los reviews, básicamente, ¿verdad? ¿Por qué buscar que la gente recomiende y que diga que les gustó tu producto? Ahorita, como, y tú y yo lo hablamos en otro episodio, no me acuerdo cómo se llama, pero la cantidad de gente que está haciendo un negocio, o de hecho los negocios falsos, que son estafas, que ya a mis amigas les han pasado a muchísimas, y eso que, pues sí le saben a la tecnología, o sea, somos millennials y lo que quieras,
Cualquiera caes.
pero sí, o sea, no son nuestras mamás, que imagínate ellas.
Sí.
Pero el social proof le brinda a la gente, pues, la posibilidad de validar que tu negocio existe, alguien lo usó y está contento.
De acuerdo.
Eso ha funcionado y funciona en B2B, en D2C, en lo que tú quieras. Si eres un negocio que le vende a otros negocios o directo al consumidor, es algo que necesitas.
Que ahí me da muchas ganas de compartir el ejemplo de Shein, por ejemplo, que siendo una marca de ropa que tenía pocas herramientas para que la gente confiara en ella por ser china, usando social proof se reposicionó cañón, porque entonces podías ver la calidad de la tela, cómo se le ve a la persona de este cuerpo, si la talla de eso no es correcta, etcétera. Y entonces de repente se shifteó de ser alguien que, o sea, ser una marca poco confiable a ser una marca hiper confiable porque tenía demasiadas pruebas para considerar cómo era el producto.
Y ahí va un problema que no vamos a mencionar, pero que va de la mano. El tener social proof tiene que ir respaldado de un customer service. O sea, Amazon sobrevive gracias a eso, ¿verdad? Pues si alguien lo compró, tengo 500 reviews, tiene 4.5, pero ya sé que si algo está mal, me lo van a regresar. Y no voy a tener ningún problema en eso. De eso. Por eso Amazon te desplaza fácilmente, o sea, en ese aspecto, pues le gana a todos, ¿verdad? O sea, no hay cosa que tú le puedes decir que haga que no te lo regresen, no te hagan una devolución, ni siquiera buscan evidencia. Entonces, pues sí, el social proof es una parte, pero debe ir complementada de tu customer
Está
service.
padrísimo que una marca esté dispuesta a perder con tal de que tú ganes y que tú puedas sentir eso desde, Pues en general, desde la experiencia de compra, pero también que lo veas reflejado en los clientes felices, que están satisfechos con sus respectivas experiencias, eso está increíble.
Sí, bueno, esa es la razón de existir de Amazon.
Correcto. Ahora, bueno, este tema es un constante dolor de cabeza, pero es muy importante que lo tomen en cuenta. Usar malas fotos de producto.
Sí.
Creo que hay un montón de cosas que decir, pero resumiéndolas un poco, la mayor parte de los negocios, con tal de subir las cosas rápido y tenerlas actualizadas al día, se olvidan de la importancia de transmitir la experiencia de una tienda física a una tienda en línea.
Sí.
Entonces, qué importante es que cuando sea posible, el producto se pueda mostrar en todos sus ángulos, que puedas interpretar el tamaño de la pieza, que puedas ver cómo se usa, que puedas incluir los colores verdaderos, las características físicas necesarias para que la gente pueda interpretar verdaderamente qué es el producto y que casi casi sienta que lo tiene en la mano para poder tomar su decisión.
Pero aparte, esto es parte del gran problema de no darle la importancia a un product description page, ¿verdad? Que es todo. Y ahorita vamos a hablar también
De las
de las
descripciones.
descripciones, pero una foto, una descripción, con todas las herramientas de complemento para que alguien que no tiene sobre todo la tienda física, que haga esta experiencia omnicanal, pues necesita brindarle al usuario,
Claro.
¿verdad? O sea, si no tengo una guía de tallas y vende ropa, ¿cómo voy a saber? Si no me das una buena foto, ¿cómo sé que el vestido es transparentoso o no? ¿Cómo sé que se ve bien en la noche? ¿Que este es el color? ¿Que estos son los zapatos que me puedo poner? O sea, eso afecta en toda la experiencia y luego tienes pues malas experiencias con tu consumidor al no brindarles eso. No solo él te ayuda en términos tecnológicos, el mejor indexarte en Google, que Google tenga una mejor reputación de tu tienda porque tiene buenas fotos. Están en alta calidad, tiene buenas descripciones, la gente que busca, si te encuentra, hace match eso, sino pues, la experiencia con tu cliente.
Claro, además creo que es muy fácil ponerte en los zapatos de un visitante a tienda, imaginarte tu experiencia al momento de ver la página de producto y saber de entrada que si la foto está horrible, está pixeleada, está borrosa, está movida, está lo que sea. De entrada te va a quitar todas las ganas de continuar con tu proceso, ¿no?
Sí,
Entonces,
no solo generas desconfianza, o sea, quitas ganas.
quitas las ganas, sí, y dejas de, o sea, ya no es antojable comprar.
Sí.
Bueno, y ahora las descripciones, que creo que las
Sí.
descripciones también mucha gente las deja a un lado, ¿no?
Es que pues las dejo en un lado, pero ahorita ya todas las plataformas tienen ChatGPT ahí integrado.
Para que lo
O
uses.
sea, me ha pasado que el mismo Magic Description, o no me acuerdo cómo se llama la herramienta de Shopify que usa
Sí.
ChatGPT. Clavillo lo tiene, no, vamos a abrir ChatGPT y dile, vendo un celular morado, ayúdame con una descripción y puf, la tienes. Y no se trata de hacer un copy-paste, ¿verdad? Eso no te va a jalar, eso sí te lo aseguro. No pongas copy-paste lo que te da ChatGPT porque entonces tú y 10 más lo van a tener.
Claro.
O sea, no por nada es un robot, pero sí úsalo como base para hacer una descripción que te dé el nivel de caracteres que necesitas para una descripción correcta para que Google te indexe, el nivel de palabras y descripciones, adjetivos que le tienes que dar a tu producto para que la gente lo pueda entender, sentir y describir perfectamente.
Que ahí yo también creo que un error muy común es, por ejemplo, en el caso de una joyería, mucha gente pone de descripción aretes dorados. Ajá, ¿de qué material son? ¿Se van a poner verdes o no se van a poner verdes? ¿Cuánto pesan? ¿Me va a doler la oreja o no? No sé.
Sí.
Características que de verdad sean relevantes para tomar la decisión, igualito que como si fueras a la tienda física y estuvieras considerando comprar o no el producto.
Sí, es que siento que eso de ponerte en tus zapatos de cuando alguien va y agarra el producto y lo compra, eso se lo tienes que decir por escrito, ¿verdad? Entonces,
Exacto.
sí, usar ese tipo de herramientas que te den la base para una buena descripción se me hace indispensable.
Ahí también quisiera agregar que sí es muy importante que si vendes, sobre todo, cosas que tengan diferentes dimensiones, como ropa, zapatos, etcétera, incluye una guía de tallas, incluye información relevante para que puedan tomar una decisión y te evites tener problemas de devoluciones. No me
Exacto.
quedó, no me gustó, bla, bla, bla. Entonces, entre más información demos ahí, más padre termina el proceso de comprar.
100%.
Este tema también importante y creo que muy olvidado, el tema de las colecciones y el tema de la navegación
Sí.
dentro de las tiendas.
Sí, o sea, creo que tener un menú sin pensar en el usuario. O sea, porque es bien fácil hacer un menú porque es simplemente poner que todo aparezca lo que existe en tu página, pero ¿cómo va a llegar la persona a entender que en este nivel del menú va a aparecer esto y de aquí me paso para acá? ¿Qué tantas categorías tienes que hacer? Si quieres hacer un énfasis en algo, ¿cómo le tienes que hacer?
Hay algo que me pasaba. Tengo un ejemplo muy reciente de una tienda de ropa que llegó con un menú que decía hombre, mujer, niño y se acabó. Y entonces tú te metías a hombre y estaban 200 productos de hombre. No los terminabas de navegar, nunca encontraste lo que estabas buscando. Y justo era tan lógico para mí pensar que nada más era una cuestión de hacer colecciones correctas y ponerlas en el menú, pero tan lejano el concepto para el que estaba emprendiendo la tienda, porque las colecciones generales suelen ser lo primero que se te viene a la mente y lo primero que programas. Pero es importante también hacer una segmentación detallada de esas cosas que crees que van a buscar. Ahora me pasaba también con una joyería que justo tiene en su navegación actual productos que nunca se ven. Están en Shopify, pero nunca das con ellos porque no están en el menú. Entonces, encontrar la manera de categorizarlos y
Claro.
ponerlos en una etiqueta correcta para que te ayuden a acceder a ellos, qué padre, ¿no? Igual con las secciones de la página, pero la navegación es súper importante y las colecciones también.
Súper.
Y bueno, el tema de analytics.
Tema de analytics. Creo que ha sido raro el caso que me tope del e-commerce que está usando Google Analytics. Como que crees que la parte de analytics de Shopify ya te da todo y la verdad es que no. De hecho, menos si usas Shopify Basic. Si usas Shopify Basic, pierdes acceso a un chorro de información que sí te puede dar Shopify Intermedia, que nunca sé cómo se llama el Shopify normal, o Shopify Plus, pues ni se diga, pero complementarlo con lo que te brinda una herramienta como Google Analytics, como Triple Whale, para tener tus indicadores mucho más a la mano, visibles de, pues, cuál es mi ROAS, cuál es mi MER, todos esos indicadores que ya hemos hablado anteriormente, que el MER es el porcentaje de inversión de marketing que se conecta, por ejemplo, con Meta, con TikTok, con todas las herramientas para ver cuánto estoy metiendo y tú no tienes que manualmente meterte y llenar esta información y hacer el cálculo, el medir tu ROAS, ¿verdad? Todo eso en una herramienta que te dé ese tipo de analytics y tener un modelo de atribución. O sea, ya lo he mencionado en un chorro de episodios, pero nadie lo tiene y se me hace crítico. O sea, meterle 2,000 pesos en Instagram Boost
Sin saber qué va a pasar.
es bien fácil y te puede generar un chorro de ventas, pero no es escalable. O sea, algo que no estamos entendiendo es que el e-commerce llega a un punto de estancamiento. Tú captas una base que está aquí a
Se te
la
acaba el nicho,
redonda
sí.
y te dejan de comprar. ¿Y qué haces? O sea, ¿cómo le haces esto? El tema de retención que mencionamos en el episodio anterior, el tema de medir la atribución para más efectivamente dirigir tus mensajes para un tema de escalabilidad,
De
¿verdad?
acuerdo.
Y eso es tan fácil como integrar la parte de analytics.
Que ahí yo quiero mencionar algo porque pienso en el tipo de clientes que normalmente llegan pidiendo ayuda y sé que no saben siquiera que pueden profundizar a ese nivel de analytics para tomar decisiones. Pero ahí mi consejo sería, confíen en alguien que sea experto en eso para que se sume a sus esfuerzos y puedan entonces tomar mejores decisiones. Pero de perdido, interésense un poco por conocer los términos y conocer lo que se puede y no se puede hacer para que usen la herramienta en su máxima potencia, ¿no?
Sí, a mí lo que más me llama la atención es ver un e-commerce, una tienda en línea que está jalando bien sin hacer bien las cosas, que lo analices y dices, ah, el potencial que tiene. Y lo que hemos visto en los tipos de negocios que ahorita estamos captando es, déjame te ayudo a llegar a tu primer milestone o tu primer hito, que es vender 1,000,000 de pesos mensuales. Ese tiene que ser el primer objetivo. Y no va a pasar con cómo estás haciendo las
De
cosas.
acuerdo.
No va a pasar metiéndole 2,000 pesos en Boost, simplemente teniendo Shopify. O sea, sí hay una serie de cosas y a lo mejor al principio es una inversión que implica perder dinero, pero ya vas a llegar a un número que ese es el primer milestone que tienes que llegar como
Esa
e-commerce.
parte necesita todo un episodio de podcast, pero es importante
Ya
que
tenemos siguiente.
va a doler mucho, a lo mejor, esa primera inversión en un emprendimiento que tiene poco presupuesto, pero al final te va a llevar a cumplir esas metas.
Sí, exactamente.
Pero bueno, básicamente es eso. Preocúpense por la experiencia que le están dando a sus clientes en línea. traten de no cometer estos errores. Y si los están cometiendo y no saben a quién pedirle ayuda, aquí andamos.
Aquí andamos. Muchas gracias por escucharnos. Si están cometiendo algunos de los errores que ya mencionamos, búsquenos y los podemos ayudar.